los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. La activista Mercedes Moya Isaac se encuentra en huelga de hambre desde el 1 de febrero, día que fue arrestado su hijo Esquizander Benítez Moya en Guanabacoa, La Habana, mientras que su otro hijo, Erisbel Benítez Moya, fue detenido 4 días después. Moya Isaac dijo a Radio Martí que lleva a cabo su protesta exigiendo la libertad de sus hijos, ambos activistas por los derechos humanos.
Sigo con esta huelga de hambre, al igual que mis hijos, que tenemos una noción clara de lo que estamos viviendo. Yo exijo la libertad inmediata de mis hijos. Le exijo también que el régimen no permita que el régimen nos deje morir. Ellos matan aquí a los hombres poco a poco, lentamente. Han muerto muchos defensores de derechos humanos. Han muerto en huelga de hambre porque yo lo han matado. Ahora estoy en huelga de hambre con mis hijos, exigiendo la libertad de mis hijos. Que no nos dejen morir. Le estoy pidiendo a este pueblo que está allá afuera escuchando, a una persona digna, a instituciones, a grandes organizaciones, que velen por nosotros.
Mercedes Moya Benítez dijo además a Radio Martí que su hijo Esquizander Benítez Moya, al ser detenido en Guanabacoa hace 10 días, fue atado con las esposas a un poste de electricidad durante 2 horas. En estos momentos, Esquizander Benítez y su hermano, Erisbel Benítez, se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande y el centro de detención El Vivac, respectivamente. Y en otras noticias, un jet de combate estadounidense derribó el viernes un objeto volador desconocido en una costa remota en el norte de Alaska por orden del presidente Joe Biden, dijeron funcionarios de la Casa Blanca. Las autoridades estadounidenses dijeron que el objeto, que tenía el tamaño de un coche pequeño, fue destruido porque representaba un peligro razonable para la seguridad de los vuelos civiles. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que el artefacto en su dimensión era mucho menor a la del presunto globo espía chino derribado el sábado pasado por jets de combates de la Fuerza Aérea en aguas frente a las costas de Carolina del Sur, después de que se desplazara sobre instalaciones militares sensibles en territorio continental de Estados Unidos. Y la Organización de Naciones Unidas estima que la cifra final de víctimas por los terremotos en Turquía y Siria supere los 50.000 fallecidos, cuando el recuento actual de fallecidos en la tragedia se acerca a este sábado a las 25.000 personas y se han registrado 80.000 heridos. Los rescatistas salvaron hoy a 5 miembros de una misma familia que sobrevivieron durante 5 días entre las ruinas. La proeza generó alegría en medio de la devastación causada por el terremoto de magnitud 7,8 registrado el lunes, que derribó miles de edificios y dejó a millones de personas sin hogar. El conflicto ha aislado muchas zonas de Siria y ha complicado los esfuerzos para hacer llegar la ayuda. La Agencia de la ONU para los Refugiados calcula que hasta 5,3 millones de personas se han quedado sin hogar en Siria. Y amigos, hasta aquí la información. Por supuesto, la invitación es para que se queden en sintonía con nosotros aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932... y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000... solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos amigos, empezamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite los fines de semana por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa. Y aquí estamos presentes por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, y el que les habla, Santiago Álvarez, como director de la Fundación. Carlos Santana, nuestro productor, y en las redes sociales está Paulina Fátima. Y empezamos nuestro programa. Y yo quisiera hablar hoy de algo que está pasando en el mundo, que es muy importante y que tiene mucho que ver para que el pueblo cubano se dé cuenta más todavía de la clase de desgracia que nos ha caído con el gobierno que todavía, la dictadura que todavía se mantiene allá. Estamos viendo el terremoto que ha pasado en los últimos días, que tomó Turquía y Siria. Más de 20.000 muertos al final. Yo estaba viendo la noticia y me dio ganas de llorar. Ver las tiendas de campaña, cientos de tiendas de campaña que ha puesto el gobierno ayudando a sus ciudadanos. Vi una entrevista de una señora turca que vivía en una de las tiendas de campaña y le preguntaron cómo estaba eso. Y dice, figúrese, lo perdemos todo. Aquí estamos gracias al gobierno y el tiempo que sea necesario hasta que podamos conseguir casa nuevamente. Salieron varias pistas de caravanas de camiones con ayuda que dejan pasar libremente por las aduanas ambos países. Yo quiero recordarles que no hace mucho, esta misma pobre Fundación Rescate Jurídico, que comparado con lo que se está haciendo en esos países y comparado con las necesidades de Cuba, digo pobre porque ofreció una pobre ayuda de 5 millones de dólares y lo único que quería era la no intervención del gobierno y no la aceptaron. Quiero que comparen a un país con un gobierno autócrata que prácticamente es dictatorial. Lo podemos comparar más o menos con Batista, una dictadura floja. No es lo mismo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 y pico de años. Y allí reciben todo y aceptan todo en beneficio del pueblo. Hacen obras en beneficio del pueblo. En Cuba nada más que hay recursos para la represión, para meter preso a la gente y para decir mentiras de lo próximo que se avecina. ¿Cómo va a mejorar el país? El país no va a mejorar nunca mientras estén esos puercos ahí. Tenemos que sacarlos. Y les voy a recordar una frase de un gran patriota americano, negro, por los años 1850 y estuvo vivo hasta el siglo XX. Estoy refiriendo a Frederico Douglass. Él dice que el límite de los tiranos está directamente relacionado con la tenacidad de los oprimidos. Si los oprimidos no continúan con la lucha para conseguir la libertad, nunca la van a conseguir. Y también dijo que el poder dictatorial no cede nada sin demandas. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Otro de sus pensamientos es, estos que profesan la libertad y critican a los opositores cuando hacen ruido, son iguales a los que quieren cosechas sin arar. Quieren que le den la libertad sola. Acuérdense que los tiranos nunca dan nada sin que lo quitemos. La única solución que nosotros tenemos para Cuba es derrocar a la dictadura. Y ahora vamos a continuar.
¿Pudiera repetir el primero?
El primero es el límite de los tiranos está directamente relacionado con la tenacidad de los oprimidos en la lucha.
Muy, muy claro y muy contundente.
Y llevamos 60 años y gracias a Dios no hemos parado. Y vamos a seguir. Aunque desgraciadamente tengamos que seguir por muchos años. Quizás no esté yo aquí, pero ya me doy cuenta que Cuba en un momento determinado va a ser libre porque los cubanos, tanto en el exilio como en Cuba, seremos pocos, o seremos menos, o seremos más, o seremos muchos. Pero vamos a derrocar la dictadura. Y ahora, como siempre, vamos a nuestro primer invitado.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y ahora, como prometido, empezamos con nuestras entrevistas. Esta primera entrevista tiene mucha importancia, porque hace un tiempo que se está hablando de todo lo que está pasando José Daniel Ferrer. Nosotros queremos ponerlos al día con su hermana, con la hermana de José Daniel Ferrer. Me estoy refiriendo a la señora Anabelkis Ferrer García, que está en este momento en los Estados Unidos y que la tenemos en línea. Bueno, Anabelkis, ¿cómo está usted?
La invitación ha sido gracias bastante regular.
Bueno, pues aquí estamos para saber de su hermano.
Sí, la situación es bien difícil, la verdad. Los presos políticos que no se encuentran en condiciones de hacinamiento, pues se encuentran en celdas de castigo, como es el caso de José Daniel, que ya casi cumple 2 años en una celda de castigo, totalmente aislado del peso de la población penal.
Quería hacerle una pregunta. No sé si usted sabe que en Nicaragua el dictador Ortega acaba de soltar 220 y pico de presos políticos en Nicaragua y los mandó para Washington. ¿Usted cree que su hermano aceptaría eso?
No, mi hermano lo ha dejado muy claro. Le pasé a Nancy un audio de mi hermano donde sabe, dice que prefiere morir en prisión antes que ser liberado a raíz de negociaciones que indignan con la dictadura. Mi hermano ha dejado muy claro que no acepta libertad con condiciones y mucho menos abandonar a su país.
Anabelkis, para los que nos están escuchando, los que no conocen, ¿quién es José Daniel Ferrer García y por qué está preso?
Sí, bueno, mire, José Daniel pues es un pacífico defensor de los derechos humanos, líder opositor, que se opuso a la dictadura desde muy temprana edad, desde muy joven. Nada, la dictadura pues ha manifestado y ahí está manifestando su odio dirigido hacia él. Yo digo que gracias a Dios mi hermano tiene una voluntad inquebrantable, por eso la dictadura pues a mí me tiene tanto temor, tanto odio. Y nada, por eso mi hermano está en esas condiciones, totalmente aislado, como lo decía al inicio, en condiciones duras, como van a tener adelante, una celda de castigo, preparada tecnológicamente para torturarlo, tanto física como psicológicamente.
Otra cosa que le quería preguntar, en este momento que la dictadura ha puesto tantos esfuerzos en limitar la ayuda que le llega a los familiares de los presos políticos en Cuba por parte del exilio. Usted ha tenido también en la organización de ustedes el mismo problema que, por ejemplo, que tienen algunos presos que están matados en las villas de Santa Clara, mejor dicho.
Sí, un mecanismo siempre usado por la dictadura de tratar de impedir que el poco recurso que realmente le llega a nuestros presos políticos, y la verdad que requieren de mucho, ¿no? En este momento donde un litro de aceite vale 1,000 pesos y un paquete de leche también, un gramo de leche. Por siempre están empecinados en tratar de que no tengan recursos a los prisioneros para tratar de condicionarlos, de prendirlos, de ocultarlos, de disociarlos. Y pues también están siendo amenazados, están siendo amenazadas las madres, los familiares de los presos políticos. Por ejemplo, bueno, no voy a citar ejemplo, pero en Guantánamo muy recientemente madres estaban siendo amenazadas de que inclusive van a ser encarceladas si continúan recibiendo determinadas ayudas para sus familiares de su político.
No tenemos mucho tiempo y agradecemos su contribución a nuestro programa. Nos mantendremos en contacto como siempre, pero Orlando quiere cerrar la entrevista suya con una última pregunta.
Arabeki, una vez más, podemos decirle a ese pueblo cubano, incluyendo al valiente hermano suyo y su prestigiosa organización, que nosotros vamos a buscar el método, vamos a buscar los mecanismos suficientes para continuar ayudando a los opositores en Cuba. Nosotros no los vamos a abandonar. Y mándale un abrazo en la distancia a su hermano, que está haciendo un papel muy importante y un buen ejemplo de lo que se hace ante una dictadura implacable. Mi abrazo, mi solidaridad y que Dios los bendiga a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, siempre muy agradecido con ustedes, con todos los amigos, hermanos de Lucha de Ideas Solidario, ¿verdad? Siempre, en todo momento, tanto apoyándonos moral como económicamente. Muchísimas gracias. Que sigan viendo ustedes. Feliz con los
dioses. Bueno, Arabeki, saludos para ti y también para tus niños que los tienes cargados y lo hemos escuchado durante la entrevista.
Me disculpan, es que estoy trabajando, no crean, me esfuerzo mucho, trabajo cuidando niños, tengo un pequeño daycare y bueno, he cuidado muchísimos niños hasta desde el 2012 hasta la fecha, así que mis disculpas reiteradas.
Bueno, no hay de qué, un abrazo.
Otro para ustedes, muchas bendiciones, adiós.
La voz de la oposición.
Y ahora continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos dándole la bienvenida a nuestra próxima invitada, nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello. Y tenemos ya en línea a nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello.
Un saludo para ti y para todos los que allí están trabajando y también para los que nos escuchan y nos ven.
Bueno, pues aquí tenemos mucho que hablar porque la semana pasada no pudimos conectarnos, pero hay muchas noticias. Una de las cosas que yo mencioné al principio fue la diferencia cuando hay una tragedia en los países entre la dictadura cubana y todos los países del mundo. Viendo la televisión se ve la entrada en los países con tragedias de los camiones con ayuda sin ninguna interrupción. La dictadura no hace. La dictadura prefiere que sus ciudadanos pasen trabajo, pasen dolores y se queden sin recursos porque pone límites a todo. No quiso ayuda a los Estados Unidos, después la quiso limitada. Incluso nosotros ofrecimos 5 millones de pesos, pero que no podían tener contacto la dictadura y no lo aceptaron porque querían manejarlo ellos. Así que vamos a hablar ahora de Cuba.
Bueno, Santiago, dentro de los familiares de los presos se ha levantado una esperanza aquí en Cuba, porque recientemente, de forma unilateral, según se ha informado por la prensa, La dictadura de Nicaragua ha liberado 222 presos, que los puso en un avión y los llevó, los mandó hacia Washington. Entre ellos está el uno de los candidatos a presidente que Daniel Ortega había encarcelado.
Nosotros hablamos precisamente con la hermana de José Daniel Ferrer, Ana Belkis, y le preguntamos qué creía eso de ellos, y ella dice que ella sabe que su hermano no lo va a aceptar.
Bueno, aquí en Cuba hubo una declaración del ministro de Justicia donde se planteó que, en esa declaración se planteó que Cuba no iba a liberar a los presos. Eso lo dijo explícitamente el ministro de Justicia. Pero bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y yo pienso que independientemente de las relaciones que haya entre Cuba y los Estados Unidos, algunas por debajo de la mesa, como se dice en política, pues yo pienso que el gobierno de los Estados Unidos le ha estado pidiendo por todas las personas que vienen a Cuba, le ha estado pidiendo a la dictadura que libere a los presos políticos.
Bueno, sobre esto mismo que estás hablando, Marta, que a lo mejor todavía no te ha llegado la noticia, pero aquí salió una noticia de que cuando el discurso del presidente en el Congreso, después que se acabó y pensando que el micrófono estaba cerrado, se oyó una conversación entre Bob Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y además un gran defensor de la causa cubano él mismo, y el presidente Biden, donde el presidente le decía: Bob, ¿cuándo vamos a hacer algo con Cuba? Tenemos que reunirnos. Y Bob Menéndez le contesta. O sea que hubo un intercambio precisamente con Cuba, como de 1 o 2 minutos.
Sí, yo tuve la posibilidad de verlo. Pienso que es importante que haya una reacción a estos niveles del gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros hablamos de los presos, de todos los presos en sí están mal, porque en primer lugar están presos, tienen que privar su libertad, tienen que hacer lo que le digan allí en la prisión, ven para aquí, siéntate ahí, etc. Pero además de eso, hay que pensar en los familiares de los presos. La situación que ha creado esta prisión en las más de 1,000 familias que tienen en estos momentos personas presas ha sido una situación muy difícil. Yo te puedo decir que con raras excepciones, cuando nosotros hablamos con los familiares, alguien nos dice no, porque yo soy revolucionario, porque yo no quiero hablar, etcétera, porque todavía existe el miedo. Eso no se ha erradicado totalmente, pero sí de forma inmediata te puedo decir que muchos familiares van a hacer algunas cosas por sus presos. Y ya lo empezamos a ver, hay familiares que hacen el recorrido del preso, o sea que caminan el tramo que el preso caminó durante el 11 de julio, algunos lo hacen con carteles, otros lo hacen en silencio, pero siempre con la policía política detrás. Y se está viendo una reacción por parte de las familias, porque indiscutiblemente lo que están pasando los presos y la propia familia, te decía, es algo increíble. Hay familias que tienen, por ejemplo, el esposo y la esposa presos y le han dejado a la madre los niños. Y entonces una muerte de ingreso. A lo mejor es alguna que tenga una pensioncita, pero ¿qué cosa es? ¿Qué cosa son 1,000 pesos en Cuba? Tú vas al agro con 1,000 pesos y sales con unas alitas chiquiticas, porque todo vale, una fruta bota aquí vale 350, 400 pesos. Entonces es imposible pensar que con una pensión se pueda mantener 2 o 3 niños. Y esa situación es la que está teniendo en estos momentos un grupo de familiares que tienen, gracias a Dios, la ayuda de la fundación, de ustedes, la ayuda de otras organizaciones, que es una ayuda para poder llevar la java al preso. Pero ya ellos se tienen que mantener a todos los que dejaron atrás. Y los hombres, que son la mayoría de los presos, eran las cabezas de familia. Por consiguiente, han descabezado a esa familia y hay que oír la historia. Hay personas que me dicen, no, mire, yo vendo los cigarros de la bodega al por menor. Vende un cigarro de 1 en 1, 2, 3 cigarros. y así se gana un poquitico de dinero para poder subsistir, pero eso es nada. Entonces, de verdad, las historias son típicas de lo que está pasando en la familia de los presos cubanos.
Marta, nosotros hemos visto, no muy frecuentemente, pero sí hemos tenido esa experiencia de familias que no aceptan el dinero porque, como tú dices, son revolucionarios. Esa familia de revolucionarios, que el hijo, el primo, el que sea, que está preso, que no lo es, si a ese hombre lo sacan de la cárcel y lo mandan para acá, ¿tú crees que ellos quieran acogerse a venir para acá también como familiares?
Mira, Santiago, aquí hay muchas caretas puestas y hay gente que por el miedo tiene puesta la careta. Pero indiscutiblemente lo que se pasa aquí en Cuba no es ni... Bueno, para que la gente sea revolucionaria tiene que ser la gente. Tiene que ser familia del primer secretario del partido en la provincia, en el municipio, del sector popular. Tiene que ser familia de alguien que le pueda proporcionar recursos. Pero yo no te estoy hablando solo de recursos alimenticios. Te estoy hablando de todo tipo de recursos. Porque aquí se te funde un bombillo de la casa. Y tienes que coger el bombillo y cambiarlo de la cocina para el baño, del baño para el cuarto. Así te mueras, porque aquí todo vale tan caro. Que hay familias que no pueden. Y entonces los que viven pegados a la élite, los familiares de la élite gubernamental, hasta, te puedo decir que hasta el nivel de municipio, porque los primeros secretarios del partido en el municipio, los presidentes del Poder Popular en el municipio, se llaman gobernadores, etcétera. Ahora, bueno, toda esa gente tiene recursos en la mano y con esos recursos ayuda a su familia. Entonces, el que está pegado a esa teta de la vaca no tiene tantos problemas, y tiene problemas.
Cuando nos referíamos anteriormente, no doble moral, porque la moral no hay doble, sino la careta de no querer coger dinero o quererlo coger, pero por detrás de la de otras manos, para no hacerse público que ellos simpatizan o apoyan a su preso político. Eso lo vemos aquí también. El terror de ellos ha sido tan efectivo que nosotros tenemos personas aquí en los Estados Unidos, personas abiertamente en contra del régimen, que no se quieren comunicar con nosotros por las redes sociales ni ponen comentarios, pensando solamente que cuando llegue a Cuba le van a llamar la atención o lo van a virar. Es decir, que la represión ha surtido un efecto en muchas mentes. Claro, personas débiles, ¿no? Porque ante una dictadura hay que enfrentarla con dignidad. Personas, es decir, ¿qué puede pasar para ese familiar si las personas que viven en el exilio, muchas de ellas les pasa eso? Tienen ese, como tú dijiste una vez, no existe doble moral.
Exactamente, pero bueno, la represión ha llegado, no, la represión ha llegado a la mente, no, la represión ha llegado, pero cronificada en lo que hacen. No es un problema solamente mental, es un problema de material, es un problema de lo que ocurre. A la gente cuando entra en Cuba le dicen, no, después que pagó su pasaje, que hizo todo eso, dice, no, usted se manifiesta en contra de la revolución en las redes sociales, no puedes entrar. Entonces, además de eso, tienen a los familiares que le van cortando. Yo conozco una familia que la señora vendía café, tenía su propio su propia patente para poder vender café, el café es malísimo que dan en la bodega, y la señora vendía café en la puerta de su casa. Bueno, le quitaron la patente porque se manifestó en contra en las redes sociales. Quiere eso decir que ellos, que son los dueños de todo, que lo administran todo, y que en general, bueno, pues hay que depender de ellos para todo, pues son capaces de hacer cosas represivas que afectan tanto como esta que te estoy diciendo. Son 4 kilos lo que la mujer se gana del café, pero si le quitas eso no tiene forma de vida, porque es una persona mayor y lo único que encontró para hacer, para vivir, fue eso. Bueno, se lo quitaron. No es un problema mental, es un problema físico, es un problema de las acciones que toman en contra de la gente, que son bárbaras, son acciones de gente bárbara.
Bueno, Marta, hay una paradoja en esto, hay algo que me preocupa. ¿Cómo es que son tan efectivos y tan drásticos? Y tenemos ahora en estos momentos una tragedia infantil